Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos a un programa más a este espacio llamado La Luna y Compañía, donde los versos, la música, los relatos y sobre todo los sentimientos tienen cabida durante los próximos 60 minutos. ¿Y quién nos habla? Pues Antonio Laboreo tiene la fortuna, gracias a la magia de la radio, de transformarse durante esta próxima hora en vuestro amigo, amigo Luna, para, como siempre digo yo, compartir. Hoy, penúltimo programa de la temporada. Hoy sigo dejando trocitos de mí. En la anterior, ya lo sabéis, os mostré ese relato que Carmelo Gómez había escrito expresamente para un servidor. Por eso, evidentemente, yo tuve la preferencia de ponerle voz y emitirlo para todos vosotros, para el disfrute de todos. Y hoy sigo haciendo lo mismo. Y es que en ocasiones, aparte de, evidentemente, las colaboraciones habituales que ya están preparadas para el último programa, de vez en cuando os pongo alguna pincelada de otros aspectos en los que yo tomo parte. En alguna ocasión habéis disfrutado con las voces de los más jóvenes, ¿no? Los chicos y chicas del taller de radio escolar que yo dirijo, y ellos han recitado poemas, han contado alguna historia breve, y alguna de esas cositas las hemos puesto aquí. También en alguna ocasión a lo largo de esta temporada hemos disfrutado con una parte, unas pinceladas de nuestro maratón literario. Pues un maratón que este año rondaba cerca de las 10 horas y que en algunos momentos hemos podido capturar y mostraros aquí. Y hoy es otro de esos instantes o de esos momentos, también evidentemente relacionados con la literatura, que quiero mostraros de otros aspectos de mi trabajo. Y es que dentro de ese taller de radio que os he mencionado anteriormente, pues hay escolares, ¿no?, de todas las edades, pero sobre todo hay un joven llamado Eduardo que pertenece a una asociación, Asprodema Rioja, que igual para muchos os es totalmente desconocida, ¿no? Asprodema, una asociación promotora de personas con discapacidad intelectual adultas, una asociación que aquí en La Rioja vio la luz en el año 1985 gracias a un grupo de padres, de madres y de profesionales que con gran entusiasmo y sin grandes medios comenzaron esta aventura, la de ir generando apoyos a las personas con discapacidad intelectual adultas, la de ir cambiando las actitudes de la sociedad de aquel entonces y la de hoy en día para convertirla en una sociedad que incluya, que acepte la diferencia, que respete a la persona con discapacidad intelectual. Bien, Eduardo es uno de estos chicos que pertenecen a Asprodema y que se ha integrado perfectamente en uno de los grupos que he tenido del taller de radio escolares, que ha participado en él como uno más y que además nos ha aportado otras cosas diferentes. También parte de sus compañeros de Asprodema nos han venido acompañando en nuestro maratón literario todos los años, han venido con mucha ilusión. Y bueno, últimamente además es como están teniendo la fortuna de que han caído en sus manos pues varios libros de lectura fácil, pues nos han ido leyendo algunas cositas en nuestro maratón y, insisto, vienen con mucha ilusión. Y hoy, precisamente en esta casi recta final, yo quería un poco compensar esa ilusión que tienen ellos pues con algo que hacen también. Tienen un taller de lectura, aquí cabemos todos, con ese magnífico, maravilloso y yo creo que clarificatorio nombre, y en él de vez en cuando hacen tertulias además con escritores, que eso es lo bueno, ¿no? Tú lees un libro, te guste o no te guste, y luego tienes la fortuna de comentarlo con su propio autor. Pues bien, Eduardo, nuestro amigo, ha grabado una de esas tertulias que se realizaron en su asociación. Y como es bastante larga, yo sí quiero hoy mostraros una parte de ella porque es muy interesante, porque es, no sé, una forma diferente de mostrar este mundo literario y es, yo creo que muy interesante como broche final. Así que hoy durante el programa vais a tener la fortuna de disfrutar, como si fueseis un tertuliano más, de esas tertulias que los chicos de Asprodema han realizado con una escritora riojana. Así que eso y alguna cosita más es el menú que hoy os quiero ofrecer en este ya nuestro penúltimo programa. Y como os decía también al principio, pues ya he ido recogiendo algunos de esos poemas, a uno de esos trabajos cuyos colaboradores han querido que estén presentes para nuestro último programa, así que la semana que viene daré lectura de todos ellos. Y ahora sí, después de este largo prólogo, os invito a pasar a disfrutar de sentimientos, poemas y música. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Mi diosa, por David Ramírez. Aspirar la fragancia en tus encantos, dormir en tus abrazos tan sumido, vivir en tu almohada bendecido y tener tantos besos de ti, tantos. ¿Cuántos momentos quedan aún? ¿Cuántos? Poder ir más allá, creer sabido lo que nos queda por haber vivido, dejando atrás lamentos y los llantos. Tú, diosa de esta fina mi escritura, te pediría tanto por tus labios, préstame un poco de sutil dulzura, que calme dentro aquí tantos agravios y tenga por maestra la locura que nos enseñará llegar más sabios.
Te acompaña La Luna y Compañía.
Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía.
Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos.
Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com.
Haz con nosotros este programa.
La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños.
Presentamos el club. Somos el club de lectura que se llama Aquí Cabemos Todos. Somos la asociación Asprodema de Nájera. Nos reunimos los miércoles y los jueves para leer en el centro. Elegimos temas diferentes, algo que nos gusta mucho. Son las tertulias de canciones que nos gustan. Y una vez al mes nos vamos a hacer tertulias con otros club de lecturas de Nájera y de Haro. También leemos en las residencias de personas mayores y en las lulotecas de niños en verano. Y demos las gracias por venir a nuestro club.
Presentación de María Peralta. María Peralta Vidaurreta nació en Logroño en 1975. Es diplomada en Educación Social y ha trabajado durante 10 años en programas de promoción autonomía para personas con discapacidad intelectual en La Rioja. Desde el año 2014 es una de las impulsoras de la Asociación Lectura Fácil Madrid. Imparte formación sobre dinamización de clubes de lectura fácil y adaptación de materiales.
Este acto lo hemos organizado porque nos hemos leído tu libro,
¿eh?
¿Cuánto me costó escribir el libro? Pues mira, el libro me costó escribirlo 6 meses. Lo que pasa que cuando tú escribes un libro, claro, escribirlo pues está bien porque tú lo escribes en tu casa tranquilamente, yo ahí lo escribía, pero luego la editorial que publica este libro se llama La Mar de Fácil, pues lo publica. Pero claro, pero te dice, te publico el libro, pero esto me gusta y esto no me gusta, entonces esto lo tienes que cambiar y esto hay que corregir. Entonces, escribir el libro, lo más bonito de un libro es escribirlo y luego estar aquí con vosotros. Eso es lo mejor. Pero entre medio está todo lo que se llama el proceso editorial, que es eso, que la editorial dice que lo publica, pero que hay que corregir y tal. Y eso es más de un año. O sea, cuesta más corregirlo que escribirlo. Total, que este libro, desde que lo escribí hasta que salió, pasaron 2 años.
¿Cómo has... ¿Cómo has tenido intentado la historia? ¿Cuántos libros?
¿Cómo has inventado la historia? ¿Qué cuentas en el libro?
Pues yo os cuento, ni he estado, porque como ya me lo habéis leído, pues ya sabéis que el chico es argentino y qué bonita. Yo ni he estado nunca en Argentina, pero tengo muchas ganas de ir. Es el país que más ganas tengo de ir. Lo que pasa es que no tengo dinero ni tiempo para ir, pero algún día iré. Entonces, yo no he estado nunca en este sitio, pero pues una vez leí un artículo de lo que había pasado, de lo del corralito, que la gente se tuvo que ir de Argentina porque se quedaron sin dinero, lo que cuenta el libro, y me impactó mucho. Y cuando fui a escribir el libro, a mí me gusta mucho escribir sobre cosas que han pasado en la historia. Entonces, pues aquí, pues que en España hubo una guerra civil y han escrito mucho sobre eso, pues este tema del corralito, de lo que pasó en Argentina, me parecía que no se había escrito mucho y que había mucha gente que no había oído hablar de esto. ¿Vosotros habíais oído hablar del corralito antes de leer el libro?
No.
Claro.
Bueno, yo sí, en la televisión.
Vale, sí, tú sí. Pero fíjate, tú sí, pero hay gente que aquí no. Y entonces dije, bueno, pues como hay gente que no ha oído hablar de esto, pues vamos a escribir un libro sobre lo que pasó. Y además porque yo soy riojana, yo soy de Logroño, pero ahora llevo 3 años viviendo en Madrid. Y cuando yo escribí este libro me estaba yendo a vivir a Madrid. Lo escribí sobre todo en el autobús, mientras iba y venía de Madrid. Y mientras hacía con las maletas, mientras hacía la mudanza. Y entonces, pues mientras escribía el libro, yo me estaba yendo a Madrid y el chico, el protagonista, Nahuel, también estaba haciendo el viaje a Madrid. Entonces hicimos un poco el viaje juntos. Y por eso, de ahí sale la historia del libro.
¿En qué año te surgió la idea de escribir el libro?
Pues la idea de escribir el libro me surgió en el año 2014. Por eso te digo que lo escribí en el año 2014... y se publicó el año pasado, el 27 de mayo, el 2016. Entonces, pero eso pasa mucho con los libros. Por eso los libros normalmente no pone lo que pasó ayer, es lo que pasa a lo largo de la historia, porque desde que un autor publica algo hasta que se lo publican, pues pasa tiempo, a no ser que seas un autor muy conocido, que todas las editoriales quieren publicarte, pero no soy yo, no es mi caso, a mí no me conocen. Entonces, por eso... Ya te digo que es... Pero la pregunta que cuando se me ocurrió, pues en el año 2014.
¿Te gustaría seguir escribiendo más libros?
Sí, sí. Me gustaría seguir escribiendo y de hecho hay otro libro que está escrito ya, también en lectura fácil. Y que la editorial ya me ha dicho que lo va a publicar. pero lo que os he contado, la editorial me ha dicho ahora que lo va a publicar, o sea que igual lo vemos el año que viene o dentro de dos. Y que ya os cuento que se va a llamar Colores Prohibidos.
Colores Prohibidos, qué bonito. El título
más bonito. ¿Es difícil construir un personaje?
Pues sí, sí que es difícil. Porque claro, ten en cuenta, es un personaje que construyes de la nada, que no existe. Entonces, cuando lo vas construyendo, lo que te pasa es que al personaje le coges cariño, porque es algo que te has inventado tú. Entonces, claro, cuando te lo inventas tú, pues te lo inventas un poco como quieres. Pero luego le tienen que pasar cosas, porque si al personaje no le pasan cosas, pues es un poco aburrido el libro. Pero es como tú, cuando quieres a alguien, solo quieres que le pasen cosas buenas.
Como cuando pasan cosas.
Claro, pero cuando a un personaje solo le pasan cosas buenas, pues el libro sería un poco aburrido. Entonces es difícil construir un personaje porque es alguien a quien le coges cariño, pero le tienen que pasar cosas malas. De hecho, a Nahuel, pues ya veis que en el libro le pasan cosas buenas, pero también le pasan cosas malas.
Ah.
Le pasa de todo. Entonces, sí que no es fácil, pero es bonito. Pero es bonito porque al final es alguien que moldeas. Y en la vida real eso no pasa. La gente no es como tú quieras que sea. La gente es como es. Y así hay que quererla. Y al personaje, pues le puedes hacer que vaya cambiando, según tú quieras.
¿Has escrito más libros?
El que os he dicho antes. Pero también, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque se me había... Así os cuento. A ver, publicados está este. No hay más. Está haciéndose el que se llama Colores Prohibidos. Pero hay otro, que fue el primero que escribí, que fue como un ensayo, entonces pues no tenía la calidad suficiente para publicarse, pero está en internet, que se puede descargar gratis, que es un PDF, ajá, que se llama Me llamo Mateo. Y es la vida...
¡Ah, la leímos!
¡Ah, habéis leído a Mateo!
Sí.
Tiene 20 años, vive en Logroño.
Sí, la calle 25.
No.
Me llamo Mateo, es que Jorge acaba de entrar ahora en el club de lectura.
Lo
leímos el año pasado.
No, pero La calle 25 también es un libro de lectura fácil, que es muy bonito. Sí. Tienes razón, sí.
Y el cuadro perdido también.
El de los cuadros perdidos, que es de la misma autora, que no me acordará del nombre, que el de La calle 25.
Sí, José Marrodal.
Eso es, María José Marrodal. Que es que la...
¡Madre mía, qué cabeza, por favor! ¡Madre mía!
Que como veis, hay mucha autora riojana en la lectura fácil, que está muy bien. Pues Me llamo Mateo, que ese fue el primero que yo escribí. ¿Y eso os gustó?
Sí.
¿Sí? ¿Cuál os gustó más? ¿Me llamo Mateo o este? Podéis decir cualquiera, porque como los dos son míos, vais a quedar bien. ¿Te ha gustado más este?
Sí, a mí también.
A la editorial también.
A mí también. El Mateo me gustó más.
Claro, pero está bien que haya para todos los gustos, claro.
Ese también está bien,
Claro, sí. Ese fue el primero... Este libro le tiene que dar gracias a Mateo, porque escribiendo el libro de Mateo, pues yo aprendí mucho, porque hacer las cosas se aprende haciendo. A escribir se aprende escribiendo, y sobre todo leyendo. Es para escribir, lo que más hay que hacer, para poder escribir, lo que más hay que hacer es leer mucho. Entonces, pues eso, Mateo fue un poco, yo a Mateo le tengo mucho cariño, fue un poco un ensayo para poder escribir luego más libros.
¿Cuánto se ocurrió el nombre del protagonista?
Pues muy buena pregunta también. Pues yo no, ya os digo que ni he estado en Argentina, ni tengo, ni Nahuel es mi primo, ni nada de eso, ni conozco argentinos. Entonces, para buscar el nombre, yo busqué en internet una lista de nombres argentinos. Y de los había, pues tú pones nombres argentinos de chico y te sale una lista de 10 o 15. Y el que más me gustó era Nahuel, porque además fue el que más me gustó y era un nombre típico argentino y es original. Aquí yo en España no conozco a ningún Nahuel. ¿Verdad? Pues si tú y yo no conocemos, es que no hay. Y además yo conozco un chico, sí, que luego mientras escribía el libro conocí un chico que se llama Nahuel, pero que es argentino, que es que ha venido a España, que es amigo de una amiga, y me alegré de haberle puesto ese nombre al personaje, porque luego el Nahuel de verdad, el que existe, me ayudó, que ya habéis visto que en el libro hay palabras argentinas. Sí. Pues él fue el que se leyó todo el libro antes de que se publicara y me ayudó a poner esas palabras argentinas. Entonces, pues es el Nahuel que existe. Pero por eso se me ocurrió el nombre, buscando en internet.
¿Os acordáis qué significa Nahuel? que nos lo dijo Patricia, es que tenemos una compañera que es argentina en el centro. ¿Y os acordáis lo que significa la palabra Nahuel?
No.
Es un animal.
Viene en el libro, además, también. Libre. Eso es, muy bien.
Me lo dijo antes. Se dijo. Es donde desde el principio.
Jorge.
Algunas palabras argentinas nos llaman la atención.
¿Cuáles?
No sé.
Son comentarios que hicimos.
Que hicimos, sí, sí.
Eso, que se aprende. Lo que pasa es que nos cuesta luego recordarlas.
Pues os voy a ayudar yo mientras vais pensando, a ver si os acordáis. Hay una palabra que sale en el libro que a él se siente mal, que es cuando llega a España y se va con los amigos de su prima a tomar algo, y él, para darles las gracias por invitarles, le dice: venga, que os invito a una fresca. Y se quedan todos así. ¿Qué era la fresca?
O sea, la cerveza.
Eso es. Eso es, la cerveza. Y claro, se quedan todos así, y él se queda un poco triste porque dice: jo, ni siquiera les puedo invitar porque no conocen la palabra. Entonces, ese trocito es un poco para decir que fíjate que vienes a un país nuevo. Entonces, aunque vengas a un país nuevo y el idioma sea el mismo, y aunque a él le cogió su familia, pues que había veces que se sentía solo y se sentía triste por no estar con su familia y fuera de su ambiente, con sus amigos. Entonces esa palabra está un poco puesta por eso. ¿Qué más palabras? ¿Os acordáis de alguna que salga?
El del dinero es más conocida. ¿Cómo se llama el dinero?
La plata.
La plata.
Claro, sale por ahí también, durante el libro sale que le dice: no seas boludo.
Sí.
Eso es, mira, con acento y todo. ¿Qué era eso?
Que no
sea
algo de que eres tonto o listo.
Eso es.
Eso. Tonto. ¿Ves? Significa que eres tonto. Claro.
Pues sí que os acordáis de palabras. Pues eso, con palabras así, y pues también que está bien, pues para ir aprendiendo también un poco palabras argentinas. Porque igual mañana puede llegar aquí un chico o una chica de Argentina. Pues vosotros, habiendo leído este libro, pues igual podéis hacer que se sienta un poco mejor diciéndole alguna palabra de las que usa normalmente en su país.
Ahora Laura te va a hacer una pregunta que ya no la has contestado, pero bueno, como a ellos les surgía...
Sí, preguntar todo lo que tenéis.
¿Has vivido o has estado en Argentina?
No, pero ya te digo que no tengo, es el sitio al que más ganas tengo de ir, Argentina. Tengo muchas ganas de ir a la capital, a Buenos Aires, y de bajar hasta abajo, que hay a la Patagonia, que se llama, que debe de ser, digo, porque no he estado, pero por las fotos y todo, que es un sitio muy muy bonito y de mucha naturaleza. Entonces sí, tengo muchas ganas de ir, lo que pasa que hay que tener
dinero
y tiempo, porque claro, hay que tener plata, porque el viaje ya va a ser un día, porque hay que cruzar todo el océano, y para volver otro día, entonces hay que ir por lo menos 2 o 3 semanas. Así que ojalá la próxima vez que venga te diga la pregunta que me hiciste. Ahora tengo otra respuesta, que ya he estado allí.
¿Cuántos habitantes tendrá Argentina? No sabes.
No lo sé, pero tendrá muchos. La verdad que no lo sé. Pero ten en cuenta que Argentina es un país muy largo. Que va, o sea, todo Sudamérica, y Argentina va casi que de arriba abajo. Entonces no sé cuántos habitantes tendrá, pero muchos.
Estamos en internet, ¿os acordáis? Pero cuando leemos los libros hay veces que salen países o ciudades, las buscamos en internet para verlas y hacernos una idea de dónde está. ¿Os acordáis que era un país alargado?
Sí. Que bastante grande.
Y la capital, que es Buenos Aires, es grande también. Ahí tiene que haber muchos habitantes.
Yo quiero decirte, a ver, si... Hemos sentido tristeza en penas impotencia cuando tienes que dejar Argentina.
Pues cuando le dieron, los sentimientos que le provocaban, pues algunos de los sentimientos que les provocaba leer el libro eran esos.
Claro, es que ten en cuenta que este chico con 20 años tiene que dejar toda su vida. Sí. Y además no es una decisión suya. No es como el que se va con una beca porque dice: venga, que me voy a ir a estudiar, o que me voy a ir porque me he echado una novia en otro país y me voy a ir con ella. No, no. Este le dicen sus padres: este país está muy mal, y entonces, como el abuelo es español, pues aprovechando que eso, te vas a ir a España. Te vas a ir a España a vivir allí y va a estar mejor. Y él, el pobre, con su maletita y el billete de avión que le dan, tiene que venir y se siente muy mal al principio. Lo pasa mal. Pero, y eso que le van a buscar sus tíos y que tiene familia, pero claro, echa de menos todo. Imaginaros que vosotros ahora os vais solos a vivir a otro país. ¿Qué cosas echaríais de menos?
A tus padres.
No, claro.
Y a tus amigos también.
Claro.
Ella es rumana.
Soy rumana, no es española, soy rumana.
Jolín, pues no tienes ni acento, hablas español como yo.
Y tenemos un ecuatoriano también, entonces los sentimientos eran un poco...
Claro, dime.
Mi niño vive en Inglaterra y ha tenido que dejar Inglaterra por venir a Bilbao.
Claro. Y pues fíjate, la gente que va y que viene. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en España?
Casi diez. Nueve años, pero casi diez. Casi ya diez para...
Pero cuando viniste al principio te costaría...
Sí, me costó.
Claro.
Me costó porque lo aprendí en el colegio.
No, digo que te costaría la vida en general. Claro, lo tuyo todavía es más difícil, porque también cambias el idioma.
Sí.
Entonces, ir a otro país en el que, fíjate que este chico, Nahuel, podía hablar, pero se ponía triste porque hay algunas palabras que no eran las mismas, pues fíjate si llegas a otro país y no puedes hablar porque es otra lengua. Entonces hay que ponerse en el lugar de las personas que
claro que cuando yo vine aquí para saludar a, por ejemplo, a unas personas, pues en nuestro pueblo se dice diferente.
Claro.
Y yo dije, lo oí como diciendo buenos días y digo, ¿pero eso qué es?
Claro, y nadie te contestaba.
Me quedé como diciendo,
¿esto
de qué va?
Claro.
¿De qué vas diciendo esto? Si en nuestro país se dice diferente y tú dices otra cosa.
Claro.
No, para decirte, bueno, hasta luego y buenas noches, lo mismo, me quedé como diciendo a mi padre, ¿qué están diciendo estos dos? Es que te juro, no entendí nada.
¿Y el rumano ahora lo practicas o se te ha olvidado ya?
No, nosotros hablamos en casa, hablamos rumano y en fuera, lo mismo.
O sea, que eres bilingüe, que hablas los dos idiomas igual de bien.
Sí, es así.
Eso es una maravilla, eso es muy bueno para la cabeza.
Y tengo una hermana que nació en Aro.
Pues muy bien, fíjate.
Bueno, en Logroño, perdón.
Ya, todo es un poquito, hemos entendido que la persona va a vivir ese otro sitio, porque sí que muchos de ellos se han tenido que ir a vivir a otro pueblo que no es el suyo. Muchos,
que a veces...
Los sentimientos pueden ser...
A veces no hace falta cambiar de país para sentirte así.
Mi primo se me echó a México a vivir.
Fíjate.
Y pues, yo en Bilbao vivía antes.
¿Tú vivías en Bilbao?
Sí.
Pues el que va, pues tú también, cuando has ido de un sitio a otro, que no hace falta cambiar de país ni de continente. Si te vas a vivir de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, pues al principio sientes que no tienes tu casa, tus amigos y tienes que hacerte al nuevo sitio. Y eso es un esfuerzo y a veces pues se pasa mal.
Sí.
Tenemos más preguntas.
Las escritas ya están, ¿no? Las que se nos
quedan. Claro.
María, a mí lo que me da pena es lo de Nahuel, lo que le pasa con la abuela... Los familiares.
Lo que le pasa con... ¿El qué? De todo.
De lo de Navidad, que llega Navidad.
Claro, y está solo. Vamos, solo, está con la familia de aquí, pero igual, y cuando inauguran la tanguería, que dice,
¿sí?
ha salido todo muy bien, pero me faltan mis padres y mi abuelo aquí.
Y va luego a visitar a un amigo suyo.
Bien, no, él tiene un amigo, o sea, hay un Agustín...
Sí.
Que es un chico que también es de argentino, pero que se vino aquí porque se echó aquí la novia y claro y aquí se quedó y se hacen muy amigos. Oye, una cosa os quería preguntar, porque este libro, pues en Bilbao se lo leyó un grupo de señoras mayores,
sí.
y la monitora que llevaba el club de lectura me escribió y me dijo, María, tengo a las señoras muy enfadadas contigo. Y digo, ay, pues ¿qué he hecho? Y dice, pues que les ha gustado mucho el libro, pero no les ha gustado el final. Entonces me dijo, grábame por favor un vídeo en el que expliques por qué has hecho el final así, para ver si se les pasa el enfado. Entonces, pero claro, estas eran unas señoras mayores, pues que querían que acabara en boda y que se casaran y tal. Ya sabes, las cosas de las señoras. Entonces os digo, ¿a vosotros el final os ha gustado o hubierais puesto
sí.
otro?
A mí sí. A mí un montón me gustó.
A mí me ha encantado, María.
A ver, sí, no, les ha gustado y no, pero no lo entienden.
Se murió Blas.
¿Eh?
Se murió Blas.
Murió Blas, sí, a mitad del libro.
Léelo un poquito porque hay gente que no se ha leído el libro. Ah. Que hay aquí personas que no lo conocen y el final.
Ah, que les vamos a destripar entonces.
¿Eh? Bueno, vale, lo sentimos, ¿eh? ¿Eh?
La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna.
Os leo a continuación un texto publicado en nuestro Facebook por David Ramírez Morán. Si más tiempo de amores se olvidaron, de aquella hermosa gran promesa sí, aliento en fragua, fuego que te di, sinuosas tempestades lo apagaron. Mis lágrimas lugar penoso hallaron, en alas de querer volver a ti, cual fugitivo viento me volví, soplando aquellas rosas que te amaron. Luna que brilla clara, que te ama, reluce plateada en aquel cielo, llena de amor extiende por tu cama. Los gritos de callado vil consuelo lo dice aquel poeta que declama con letras que destapan falso velo.
Sangre de abril. ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? dónde va lo común, lo de todos los días. El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Te presentamos el poema de Tomás Galindo.
Ya cambiaste la pluma, golondrina, y en dos vuelos a ras del parquecito le robaste a la luna un pedacito para hacerte en el pecho una cortina. Choca el viento en tu cola larga y fina y con tu pico creas despacito un nido artesanal de oro bendito bajo la teja suelta en mi cocina. Como oculta la noche el horizonte, no me ves escondida en la ventana, ni sabes quién tu sed calma a deshora. Y vuelo sin volar contigo al monte y arrullo con tus alas la mañana, y en tu leve trinar mi paz aflora.
Busco la frase correcta que diga lo exacto de mi canción y no la encuentro. Persigo en sueños tu sueño y se me escapa y no lo atrapo. Me abandono en el desierto de mi cama y te llamo a gritos, aunque te escapes y huyas, aunque no te encuentre. Cierto es que mis palabras partieron, pero no desisto y resisto el envite de mi soledad. Ya no lloro, y tú sabes el porqué, pero aún espero, junto a mi amiga de noche sin ti, espero el milagro de ser y verte feliz. Sorprendido aquella mañana, llamaste a mi corazón, juego extraño de niños con repique de tambor. Tus pétalos me sonreían, tu mar azul me indicó que navegar en mi barco es posible si estás tú. El sol brillaba en su ocaso y en tu pelo se posó. Me siento marinerito haciendo pompas de jabón. Hubo un tiempo fácil de infancia tranquila, de risas, sueños y juegos. Pero las zapatillas se hicieron viejas y tu osito de peluche se olvidó. Y perdiste la infancia, el sabor a hogar, el olor a madre. Te hiciste mayor, qué palabra. Dicen, cuentan, que hoy es tiempo de realidades, todo es tangible, material, y no hay sitio para el recuerdo, ni tiempo para la nostalgia, y añoras al niño, te resistes a esa verdad. La lucha no está perdida, pero cuesta, cuesta mucho caminar. David Ramírez Morán nos ha dejado en nuestro muro de Facebook un poema sin título. Dice así: buenas noches, querida. Hoy quería escribirte. Tanto quiero decirte que se me va la vida en pretender pedirte de ti solo un momento. Sentir eso lo que siento, sentir esto que siento, es caer en locura, triste pena perdura, aunque no me arrepiento de tanto, tanto amarte, hasta el cielo adorarte. Suena cálido el viento en la noche callada, luna está enamorada, tranquila bruma en vela, que volando consuela el vivir en tu almohada, dulce noche soñada. En tu amor, vida mía, caricias todavía prendidas en la nada. Nada me queda, amada, cuando el recuerdo hería. Un beso prometía, tu mano tan soñada, en tus brazos hallar un manto de alborada. Aliento que estremece ese latir intenso, y solamente pienso en la pasión que crece. Susurro que aparece al decirte al oído, ¿estará permitido lo que tu luz merece? El pensar que enloquece, triste pena que llora, luna nueva en la aurora, canta en la cuna, mece suave con fe y ternura, con fina luz, dulzura, que hasta al sol ensombrece. Las estrellas que lloran cuando tú aquí no estás, ese amor que tú das, cada día lo añoran. Noticias que me traen las nubes que te adoran. Caen del cielo, caen mil aves que no vuelan, pues de noche ellas velan, porque quieren oír la voz suave que eleva, brisa fresca que lleva la magia de abrazarte, tenerte cerca, amarte. Un imperio por darte, entregar toda vida, cuando no siento herida grave en ninguna parte que me impida entregarte la palabra sentida. Esa verdad escrita, los versos que no mienten, voces que por ti sienten al verte tan bonita. Llora la rosa marchita, los ángeles se divierten y faltan a su cita. Amores que convierten, volando desde la ermita, rezando solamente por besarte en la frente, ser el nuevo amanecer que sueña loco por verte. Tener la fe de quererte, transformar el miedo en valor, la razón de no perderte, llamémosla amor. 40 noches a solas, sin saber dónde ir, solo abrazado a ti, y el rumor de las olas, llamando ese mar a tu alma, creyendo en un mañana mejor. Un instante de calor, de eternos besos perdidos, aliento cual murmullo, encoge los sentidos como ángel en arrullo, roces permitidos. Ver en un sueño tu nombre, decir cuánto, cuánto te quiero, con el cariño sincero y la voz que me sobre, poder gritar por entero, con inmensa emoción, lo que siento mi vida, el latir del corazón, luna nueva todavía, pena viva que ansía el volver a la pasión, a cómo tú y yo nos quisimos. Inconscientes nos volvimos al apostar por lo vano, al encontrar algo extraño, más serios nos hicimos, amarnos más no pudimos. Volvamos al ayer, volvamos. Que nos queda por hacer aquello que deseamos. Escucha, mi linda amada, que te envío esta llamada para que tú y yo nos veamos. Y en ese beso por siempre hoy nos fundamos. Ven, cariño, toma mi mano y volemos a ese lugar, allí donde acaba el mar, allí donde encontremos lo que tú y yo en verdad desde siempre queremos. Queridos oyentes y amigos, hasta aquí ha llegado el programa por hoy. Gracias de verdad de corazón por haber estado ahí al otro lado y espero que este programa, que ha sido algo diferente, también os haya gustado. Insisto, hay que dar normalidad a las cosas que también lo son, aunque para muchos no lo parezcan, y en esta sociedad en la que vivimos, que personas con discapacidad intelectual tengan su hueco, su presencia y que todo sea normal y corriente es lo que uno desea. Y yo creo que esa tertulia que habéis escuchado parte de ella, pues es un claro ejemplo de lo aquí mencionado, ¿no? De que aquí cabemos todos, como dicen en su club de lectura, y que es verdad, ¿no? Que esas a veces diferencias hacen más rico, ¿no?, nuestra sociedad. Así que espero que os haya gustado esta tertulia y la semana que viene prometo poneros el final de la misma porque es un final muy bonito. Y por mi parte nada más, agradeceros, insisto, en vuestra presencia. Como siempre, despedirme con el deseo de cada programa, de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Y si cada semana yo os emplazo a que dentro de 7 días a esta misma hora estéis aquí, la semana que viene si cabe con mayor fuerza, ya que es el último programa de esta presente temporada. Si mal no recuerdo, haremos con el próximo 38 programas, que desde aproximadamente pues eso, 8 o 9 meses venimos realizando aquí. A partir de ahora, pues bueno, nos tomamos unas pequeñas vacaciones, pero bueno, vais a tener oportunidad de seguir escuchando y disfrutando de programas, eso sí, ya en formato repetición o en cualquier momento. Si tenéis Mono de Luna, como siempre os invito a conocer la página o a disfrutar de ella, de la página de La Luna y Compañía, ya que en la página web están incluidos, si mal no recuerdo, las últimas 3 o 4 temporadas, así que también en cualquier momento podéis descargar o disfrutar en formato podcast de La Luna y Compañía. Y ahora sí que sí, muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa.
Pasos me llevan a ti. Olvidé que el mundo es redondo. Cada pensamiento que no pienso siempre está pensando en ti. Hoy lo eterno se me queda corto y tú me quemas. Si agotó el miedo al dolor, todos los silencios que gritan tu nombre me hacen recordar te fuiste demasiado pronto. Aunque tú me des el infinito, siempre quiero un poco más. No me canso de quererte y sé que tú me quemas, pero adoro tu calor. Vives en mi alma, das sentido a todo y si no estás no hay nada. Odio este silencio. Vives en mi alma, mi mundo me Los recuerdos que rozan mi alma son gracias a ti. Tu sonrisa es mi canción de cura. Paraste mis pies y me invitaste a usar las alas y volé de tu mano hasta abrazar a la luna. Y tú te has ido sin decir un volveré.